magníficos aquí, cuando un día tengo clientes que me lo paguen.
Todos, lo que pasa es que pagan, la gente normalmente paga un cortejo de inútiles y lo paga como costras inútiles.
A ver, eso no lo entendí.
Sí, pues el project, el otro, el jefe de obra, no sé qué, no hacen falta para construir.
Ya, eso ya.
Pues esos valen un enorme dinero, sí. Sobre todo en la cantidad de piedras que te ponen en el zapato para impedir que aquello sirva. Es decir, la diferencia entre construir vulgar y supercalidad hace como 20 años, 15 años, estaba en un 15%. Yo supongo que esto estará refinado, estará por ahí. Y ese 15% es esa costra que te quiero de esa cantidad de gentes que se añaden y se añaden y se añaden. Ayer estaba hablando, curiosamente, Rafael, en este proyecto magnífico, que le habían puesto, no un proyecto, tres.
Así es,
y luego otro contra, es decir, esos cuatro... Joder, esos cobrarán un 3, un 2, un 4, digo yo.
Es que los proyectos ahora, los proyectos grandes, hay el proyecto central y los de banda.
Sí, yo solo he tenido proyecto central.
Solo central. Bueno.
Pero tampoco hacen nada, o sea, yo creo que son también fáciles.
Yo no digo que no sean fáciles, digo que cuesta.
Pero cuesta, tiene coste.
No aportan.
No aportan, no hacen nada.
Es una colección de abacos, dices, esto ya lo sé yo de entrada, si el plano lo he hecho yo. Si sé lo que quiero. Mire, quiero que le encarguen a este tío que me haga lo que yo veo aquí y no lo que me va a hacer el cerrajero de Salamanca, que dice, dejarme solo como los toreros, que esto lo hago yo, me lo cargo solo. No, que lo que quiero es que me lo haga bien. Esa es la diferencia, es un problema de cultura de contratación. Es un problema de garantías. O sea, un contratista da como garantía. Sin embargo, no hay una organización de industriales, que es lo que intenta hacer un contratista de lo que le conviene, no de lo que conviene a la obra.
Yeah.
Es que ese matiz está como una planta que funciona o no funciona.
Los contratistas son como tienen que hacer tres cosas, que es trabajar poco, ganar mucho y hacer lo que ya saben hacer.
Bueno, pero tú se lo confías. Entonces el mecanismo, que lo que intentamos aquí es un revulsivo, y son mecanismos distintos, y aquí estamos esperando. Los caballos están.
Os dais cuenta de que estamos en antena y se está escuchando toda España, ¿no? Lo que estamos escuchando es una conversación en la que intervienen ya directamente a saco a Manuel Ocaña y Tomás Díaz Magro. Yo soy Félix Arranz y esto es un podcast para Escalae, desde el Centro de Enlace, desde Zona de Enlace de Arquitectura de Madrid. Nos acompañan algunos amigos, poquitos, nos ayudan a mantener esta intimidad, una conversación que en principio es un hecho compartido a dos, pero que ampliamos en una segunda derivada a los amigos que están, entre ellos Luciano y Patricia, Luciano González Alfaya y Patricia Miguel, que han venido desde Galicia, y oye, gracias por estar hoy por aquí. Vamos a ver cuál es la trayectoria, en qué consiste el mundo de Manuel Ocaña. Nos hemos conocido hoy, no nos habíamos visto nunca, Manuel. Alguna vez habíamos charlado por teléfono, pero escasamente, ¿no? En cambio, ¿tú eres de Madrid?
Sí.
¿Nacido en Madrid?
No, nací en Salamanca, pero porque mi abuelo era ginecólogo y vivía en Salamanca. Pero vamos, fue como una semana. Pero he vivido aquí toda la vida.
¿Todos los que tienen abuelos ginecólogos nacen en Salamanca? ¿Cómo es esa lógica?
No. O sea, mi abuelo era ginecólogo, sí. Vivía en Salamanca. Entonces fuimos allí, o fue mi madre a tenerme allí.
Ajá. ¿Tu vida arranca aquí? ¿De una familia de médicos entonces?
Sí, la familia de la segunda generación es de médicos, sí. Y luego mi padre, ¿no? Mi padre es ingeniero.
Ajá.
Y mi madre, pues es una mujer de su época, sus labores,
¿no? ¿Te enseña tu padre? ¿Te influye?
No, nunca.
¿La ingeniería queda en otro lado?
Sí, no, o sea, yo con mi padre nunca he podido trabajar ni nos hemos entendido, nunca. Uh-huh. Tengo una relación con él
de padre y de hijo.
De padre y de hijo, pero profesional nunca. No. Pero... Perdona que voy a llevarme la conversación, quiero acabar con lo de los project managers, porque si no se me va a pasar una anécdota y una cosa como muy importante, que es un sistema como de aniquilación del project manager. A mí me pasó una cosa muy interesante cuando yo estaba haciendo un proyecto como importante de un geriátrico en Menorca. Entonces la administración contrató a un grupo de project manager a que revisaran el proyecto a ver si estaba bien. Eso porque se supone que en la administración no había nadie cualificado o nadie tenía ganas de hacerlo. Entonces se gastaron la primera pasta, por decirlo, en controlar el proyecto. Bueno, pues yo ya sabía lo que iba a ocurrir. Era además, no sé si se pueden decir aquí nombres, pero un grupo súper importante.
Se puede decir lo que quieras.
IDOM, Baleares. Le pasan el proyecto porque era en Menorca. Y claro, vienen con un informe de estos dinamitándolo, que claro que yo ya lo esperaba porque por eso les pagan. Pero yo no me quedé en esto, dije no, monté una carta, bueno, una carta como incluso maleducada, ¿no? Que llegó tan lejos como que el jefe de IDOM de todo el área me llamó por teléfono diciendo, ¿cómo tú has escrito esto? Digo, bueno, mira, yo esto, si me ha contratado la administración y a vosotros también, esto pasa por trámites administrativos que van a estar a mi favor, porque yo tal no voy a aceptar vuestro informe. Pum, pum, pum. Al final conseguí que vinieran los ingenieros de Palma de Mallorca, que era por organización el área asignada, a mi oficina, a discutir el proyecto y a discutir el informe. Pues, ¿qué pasó? Que estuvimos como, bueno, vamos a llevarnos bien tal. Fue un viernes terrible, de 12 horas de reunión, y cuando ya eran las 8 de la tarde, dije, mirad, me vino como una luz, y dije, vamos a ver, vosotros estos lo han encargado así directamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, lo más que os ha podido pagar la administración es 12.000 euros más IVA. Sí, sí. ¿Cuántos sois en la oficina de Palma? Somos 10, digo, o sea que la oficina de Palma le cuesta a IDOM tal 10 millones de pesetas mensuales. Sí. Y este informe por el que se ha pagado, ya se os acabó el tiempo. Ya se os acaba el tiempo. Vosotros ya no podéis seguir con el informe, pero yo tengo todo el tiempo del mundo. Y en ese momento fue cuando cayeron y tuvieron que hacer el informe a mi dictado.
No. Por eso se lo hacías gratis de todas maneras.
Yo, la ilusión que podía, yo como no tenía una oficina que tuviera que tener una infraestructura ni dar justificación de gastos a nadie, yo podía seguir contestando, pero ellos no podían seguirme rebatiendo porque no tenían más dinero.
Estás diciendo que la razón del project management no es realmente de control, de verificación de calidad, de seguimiento, sino que es un puro juego económico y no tiene otra razón.
No, no la tiene.
Es una sospecha altamente
extendida. La sustitución es la privatización del funcionariado.
¿Del funcionariado?
Sí. O sea, los project managers, fundamentalmente, fundamentalmente, una de las vías que tienen de expansión es hacer de funcionarios para las administraciones. Las administraciones, ningún técnico ya quiere como firmar, hacer un informe, porque ya los funcionarios, todos lo sabemos, y hablo en general, no me vale lo de las excepciones que confirman la regla, que ya lo sabemos y es una obviedad. El funcionario por sí está educado en la vaguería y en no trabajar.
¿Pensáis que es un defecto de fábrica por la definición misma de la misión o que cabe la posibilidad de que haya un project manager de interés?
Hombre, luego el que yo tuve durante obra sí que me ayudó.
¿Ves?
Pero fue de otra empresa. No tiene que ver las empresas, pero fue project manager adecuado cuando ya sabía dónde estaba yo y me ayudó. Me liberó de todos los papeles, que claro, ya es bastante, claro. Y me apoyó cuando me tenía que apoyar, y la verdad es que fue una experiencia bastante, digamos, no productiva, pero sí una experiencia agradable, el tener a alguien a quien yo podía, tal, que estaba entre yo y la propiedad, pero que a mí me ayudó. Pero fue también el caso del funcionario, que también hace como bien su trabajo y que tal, o sea, fue un project manager en concreto, que de hecho ya no está, y el siguiente que ha venido, pues yo no tengo ya ni trato con él. O sea que fue la persona, no la empresa.
Claro, las personas arreglan, ¿no? Las estructuras o las terminan de estropear.
Y de una u otra manera fue algo tan, no digo sucio, ruin, pero que ese project manager que llegó, no es que lo pusiera yo, pero yo presioné y manipulé para que estuviera él. Entonces, claro, también de una u otra manera me estaban agradecidos. O sea que tampoco es muy... El juego no es muy limpio.
Es complicado, cuando menos, ¿no? ¿Tú sospechabas que iba a ser todo tan complicado cuando...
Sí.
...iniciabas, estabas en la escuela los primeros años? ¿Ya lo veías así? Sí. ¿Ya era complicada la escuela o qué? ¿Había que negociar también los aprobados?
Sí, también. O sea, es todo... Yo creo... No me sorprende. Creo que cada vez... Y fíjate lo que te diga. Cuantos más papeles, más códigos técnicos y más burocracia hay, yo lo veo más fácil.
¿Porque se te da bien negociar?
No, porque ya se crea un paquete tan grande de papeles que nadie se los lee. O sea, yo sí me lo leo, pero contra la burocracia, tiene alguien de tal, le mandas 10 o 12 folios escritos, aunque cuentes otro cuento, como nadie se los va a leer, nadie lee nada de lo que llega por email. Es todo un cúmulo de papeles que solo están ahí por si llega un día un juicio. Y el día que llegue un juicio, como me ha tocado a mí a veces también por hobby, peritar una cosa como interesante, tampoco nadie se lo lee. O sea, es todo como una especie como de ficción, de ficción de papeles.
¿Cultura de no lectura?
No. La cultura de la no lectura estaría más vinculada a la no lectura de textos como interesantes. Es la cultura de la burocracia de ficción, que cada vez cuando va siendo más grande, Nadie lo lee. Si nadie lee los proyectos, si el 90% de lo que está escrito en un proyecto de ejecución no lo ha visto nadie, ni el contratista. Si hasta los propios contratistas contratan las obras solo con el capítulo final del presupuesto sin haberse visto. O sea, esto no... Lo que estoy diciendo lo sabe todo el mundo.
Sí, 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 sí. Y es un poquito generalidad. Ya iremos entrando en lo particular, sí. Pero efectivamente algo de eso. Yo te preguntaba si...
Es todo podías... mentira. Lo que está alrededor de sí. Todos los papeles, los proyectos, el código técnico sí. Es otra mentira también.
Ajá, ajá. ¿Cuál es la verdad?
Entonces? De hecho, yo no lo sé, ahora mismo está saliendo. Si tú te pones a rellenar un código técnico concienciudamente, los estudios grandes con 90 personas quebrarían por los honorarios. Pero es que ya mienten. Yo creo que está al final las EMAs o las aseguradoras que al final van a pagar lo que ocurra. Y el asunto del código técnico está ahí por si llega un día el juicio y si le pagas a un perito los miles de euros que tienes que pagarle para que llegue a encontrar en todo ese protocolo documental dónde está el error y luego poderlo demostrar, si llegas ahí, lo va a pagar a EMAs. O sea, es todo como... Yo estoy a favor de que, por lo menos en mi campo, cuanto más burocracia, mejor.
¿Qué haces? ¿Escribes informes de 100 folios que en la página 55 oculta es tonto el que lo lea? ¿Este tipo de operaciones entonces?
Alguna vez lo he hecho, sí.
¿Es posible hacerlo entonces?
Sí.
Te preguntaba, ¿ya lo hacías en la escuela? Te preguntaba.
No, en la escuela sí. No. No, en la escuela era yo muy ingenuo y muy, y muy puro.
Porque de algún modo... Uno insiste en hacer las mismas cosas, ¿verdad? Desde que es pequeño.
No, yo cambio continuamente.
¿Sí?
No pienso igual que hace un año, ni que tres, ni que... Voy cambiando.
¿Y cuáles son los factores que te influyen para cambiar ese pensar?
La cultura, el mundo, todo lo que te pasa te tiene que afectar de alguna manera y yo creo que al final se podría definir la cultura como el cambio de punto de vista continuo, ¿no?
Permanente.
Sí.
¿Así te ves?
Sí.
Tus obras son también todas diferentes, ¿no?
Sí.
No localizas una raíz común.
No.
No.
O sea, estilísticamente, sí. No. De pensamiento, sí.
Hablemos de ese pensamiento, entonces.
Pues es un poco lo que... O sea, yo creo que si hay algo que pueda unir a mis obras, mis textos, mi trabajo, mi docencia, a mi intervención profesional en la realidad, es el... Como he dicho, es el riesgo que tiene... Y el riesgo como actitud, ¿no? La actitud arriesgada. Y luego el utilizar la imaginación como facultad. O sea, la imaginación independientemente o poniéndola incluso por encima de la razón en muchas ocasiones. Entonces de eso, de ese como protocolo de arranque, salen cosas diferentes dependiendo a lo que te estés enfrentando.
Riesgo e imaginación frente a lo previsible. Eso es la cultura del ingenio, puede ser.
¿Volvemos ¿Cultura a los... de?
El ingenio.
No, ingenio, el ingenio es algo... que tiene más que ver con la astucia, ¿no? La imaginación es una facultad que es independiente del ingenio. O sea, puede haber ingenio sin imaginación.
Ingenio automático.
Ingenio tiene que ver con ingeniero y es poder como resolver eso. El ingenio habla de soluciones y la imaginación habla de problemas y de soluciones.
¿Qué miras para alimentar esa imaginación entonces? ¿O esa voluntad de
riesgo? Miro todo. Ahora que dices mirar, es súper importante, ¿no? Saber mirar es uno de los... de las herramientas más importantes que tiene que tener un arquitecto y cualquier profesional, saber mirar. ¿Sabes? No la mirada del fotógrafo, que es algo, sino mirar. Y mirar es... No es simplemente tampoco ver, mirar es... descubrir que las partículas que pasan a toda velocidad por el contexto que tienes, cómo atraparlas. Mirar es más grande que decir, oh, veo el contexto, veo el paisaje, veo el árbol. A veces no hay que mirar ese árbol y a veces hay que mirar otras cosas. O sea, esa que no es tampoco intuición, esa especie de entrenamiento en la mirada es lo que vas ganando con los años y con el tiempo y lo que a la vez te hace como cambiar de pensamiento cuando has descubierto cosas. Cuanto más ves a través de...
¿Esta idea del mirar como eje es algo que aprendes?
Yo creo que es una facultad que tiene todo el mundo que hay que desarrollarla.
Te preguntaba, ¿o lo has visto en otros? ¿En algún momento has notado que alguien te lo quería enseñar?
Yo creo que si nos ponemos así como históricos, yo creo que toda la historia de la civilización y de la cultura, como las grandes cosas, ha sido gente que ha sabido mirar. Ha visto... Mirar, o sea, con todo lo que es de grande, mirar, ¿no? O sea, ver O sea, si el hombre apareció hace 200.000 años y hace 50.000, empezó a hablar, desde ese momento mira las cosas, mira sus utensilios, los empieza a decorar, empieza como a meter cosas dentro de la rutina y de la propia racionalidad. No hacía falta decorar el cuchillo con el que cortaba la carne y tal, pero lo iban haciendo. Porque veían más. Miraban, no veían.
¿Qué tal si te hiciste en la escuela? ¿Cuáles fueron tus profesores? ¿O tus compañeros?
Esto está bien, ¿no? Esto es como biográfico, así.
Claro.
Compañeros, yo, bueno, profesor, si alguien de quien me acuerdo es Juan Daniel Fullaondo.
¿Tuviste de profesor a Juan Daniel Fullaondo?
Sí.
Cuenta, cuenta.
Maravilloso. Yo no he vuelto a ver otro docente igual. Era un tipo que yo estaba en la escuela, pues en lo que equivale a elementos de composición, y de pronto, no, es que Fullaondo ahora va a poner una película, y nos puso una película que nunca he encontrado, que era una película del Ulises de Joyce, que él tenía subrayado. O sea, ya entonces cuando me ponía eso, digo, ¿pero esto qué es? ¿No? Cuando yo estaba estudiando en elementos, que estábamos todos juntos, que eran talleres verticales, pues por ejemplo, compañeros, Eduardo Arroyo estaba entregando el fin de carrera, y luego conocía más gente cogeneracionales, que no coincidíamos en clase, pero que estábamos, era Javier Peña, Ángel, Alonso, a Victoria no la conocía, era como más pequeña, no sé. Y estaba también Rubén Picado, por ejemplo, esa época.
Una buena pandilla. ¿Coincidías en el bar, dices, más que en la clase?
No, yo fíjate que con la gente con la que coincidía en el bar, es gente que luego no he vuelto a ver. O sea, luego esta gente que te he citado nos hemos encontrado después de la escuela, años después.
¿Erais muy activos en la escuela? No,
sí, como había huelgas y todo eso, y había como tres cátedras. O sea, había más, pero había tres grupos, que era Navarro, Carvajal y Fullaondo. Eran las tres, como los tres. Y entonces, si eras de Fullaondo, claro, te enseñaba Fullaondo, nos puso en la escuela a Culhas y a Zaha Hadid cuando no los conocía nadie. Nos parecía como una cosa. De hecho, yo en elementos dibujaba cosas como de Zaha Hadid cuando no había construido nada. Entonces ibas con eso, a los que estaban con Carvajal, y era, a ver, estos ahí solo dibujáis, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero las clases de Juan Daniel Fullaondo eran, o sea, de un nivel cultural, de un nivel como que no existe ahora mismo eso.
Hubo una bonita exposición, ¿no?, de Juan Daniel Fullaondo, no hace demasiado, ahí debajo de la fuente de la Plaza Colón, recuerdo.
Pero hace ya 4, 5, 6 años.
¿Ya pasa tanto tiempo?
Sí, que editaron un libro, el colegio, maravilloso. A un tío que tenía, yo luego he dado con su hijo, que estaba también en la escuela cuando yo, pero era más pequeño, y fue muy bonito ir a su estudio, al que era el de Juan Daniel Fullaondo, y de pronto había como estanterías, pues de 3 metros de alto por 6, había como 3 estanterías de esas, todos esos metros cuadrados llenos como de carpetas archivadas. Y bueno, ¿y esto qué es? Los escritos de mi padre. Dios mío.
Este no hacía la... Tonto el que lo lea, no escribe en la página 50.
No, es que yo tampoco escribo tonto el que lo lea cuando hago escritos. A lo mejor escribo tonto el que lo lea cuando me hacen rellenar una serie de formularios para que mis proyectos pasen la realidad.
Está claro, era una broma.
Bueno, pero por si acaso. Bueno, no quiero ese asunto de esa manipulación, como que no quiero quedar como un manipulador.
Pero sí que te gusta influir en la realidad, eso está claro. Eres
arquitecto. Intervengo, claro.
Sí. Ese es el objetivo como arquitecto. Un objetivo no escrito, tampoco es que esté en piedra.
No, yo creo que el objetivo, bueno, por supuesto, tiene como consecuencia intervenir en la realidad. Pero yo creo que el objetivo es, fíjate, yo esto es un objetivo que he descubierto hace muy poco. Que es estar, voy a hacer una cosa que va a sonar rara. Es estar bien, primero, yo conmigo mismo. Hubo un tiempo como que quería servir a la sociedad. Pero me he dado cuenta que para servir a la sociedad la única manera que tienes es estar bien tú primero. Es la única manera de ayudar.
Es importante.
Entonces esto es, por ejemplo, de estas como mutaciones metafísicas, llámale como quieras, que ocurren, ¿no? Antes me interesaba cómo ayudar y esa especie de activismo, pero es que me he dado cuenta que no vale para nada. O sea, que al final la infelicidad, como dice Wagensberg, es la insatisfacción creativa. Y yo creo que es un asunto creativo que he dado en la arquitectura, como podía haber dado, y que es la facultad de la imaginación la que puede desarrollar cualquiera y que no se desarrolla y que además está como de capa caída. Esos valores tan, si quieres meterle algún ismo, le podemos llamar romanticismo en contra de la ilustración y todo eso, pero es mucho más complejo.
Y entonces, arquitecturando, ¿qué es lo que te pone? El momento en que decides arquitecturando, haciendo arquitectura, proyectándola, poniéndola en marcha, ¿no? Llegando a esa realidad. El momento en que decides cómo se hacen las cosas, o el momento previo, el que
todo,
estás pensando.
Desde el principio, desde que te lo encargan, cómo piensas, cómo lo cambias, como lo que llega al final, cualquier obra es un registro de pensamiento en ese mismo momento. Yo termino obras que es como esto que dicen siempre los actores, ¿no? Que luego no pueden, no ven sus películas. Yo prefiero no verlas.
Ya. Yeah.
Porque la acabo en un momento donde es que había que acabarla, pero seguiría con ella. De hecho, yo, si podemos hacer como un briconsejo, ¿no? De estos así para arquitectos, yo cuando hago los presupuestos los hago muy bien hechos con colchones determinados para poder negociar con la contrata en ese momento para poder ir cambiando soluciones, porque me da mucho pavor, ¿no? Tener que envasar un proyecto en encarpetado, darlo así y luego que pase entre que se contrata y tal, un año, dos más, los dos años de obra, uh-huh, cuatro años, hasta que terminas eso que estaba justo ahí. Yo ya pienso diferente que hace cuatro años, que hace dos, que hace tal. A lo mejor ha llegado un momento donde pare, pero ves los errores, vas cambiando, pero ya como te lo sabes, prevés y dices, bueno, ¿y si cambiamos esto por y esto por lo otro?
¿Y eso te ayuda? O sea, ¿crees que te puede ayudar en cualquier tipo de arquitectura, en cualquier tipo de escala?
Sí.
¿Sí?
Sí. Y de hecho, en lo, bueno, si estamos aquí, estoy delante de un vídeo de Rafael de la Hoz, uh-huh, y tal, que estamos hablando de superobras, pero bueno, yo estoy hablando de obras de 6.000 metros, de 6 millones o 7 de euros que he hecho con constructoras muy potentes como HL, donde lo he podido hacer. Lo he podido hacer, si es que además es una cosa como súper cercana. O sea, ¿quién es el jefe de obra de OHL? El jefe de obra de OHL es una, en este caso es una chica que era su primera obra, y así son todos los jefes de obra en general. Seguramente te metas en escalas ya tipo en la ciudad de Telefónica, donde bueno, pues tienes tres project managers, pero también seguramente el jefe de obra, si no es la primera obra, la cuarta.
Te que tampoco puedes llegar a hacer una estación y te pasa algo parecido, ¿eh?
O sea, que es que creo que, vamos, no creo, estoy seguro, es exactamente lo mismo. O sea, hoy en día en el sistema que vivimos, el jefe de obra que es bueno, al final tiene su constructora. O sea, que si a ti te van a colocar a una constructora con un jefe de obra, es distinto que hace 20 o 30 años, porque tú estás por encima del jefe de obra siempre y lo sabes más, no tienes que dudar. Pero yo sí, yo ya me lo sabía, yo ya sabía cuando hacía este proyecto en concreto del centro de Menorca, que digo, mira, voy a poner un encofrado, como no se lo van a mirar, voy a poner un encofrado acojonante que va a ser lo primero que me digan, voy a poner tal que va a ser lo segundo que me digan, no fallé en ninguno. Entonces ya te dicen, te cambio el encofrado, vale, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Tal, mira, pues mira, te planteo esta solución. Vamos a encofrar. ¿Cuántos metros cúbicos podemos echar al día de losa? Una losa de 6.000 metros cuadrados. Tantos. O sea, que hay que hacerlo en cinco partes. Vale, pues vamos a... Te lo cambio con la siguiente condición. Tú me vas a cambiar, me vas a poner la dirección de las tablas del encofrado según yo te diga. Uh-huh. En este caso eran como con el Google Earth, cogimos direcciones geográficas. Y luego, además, me vas a pintar las líneas esas que tiene el techo, que es la señalética, el topográfico de este tal, y me traigo yo a un artista al que yo quiera, que te va a costar menos que un pintor. Claro, a ellos les parece fenomenal. Y se lo traes, y le conseguí a un artista que vino de Alemania a hacerlo, y le pagaron como peón de albañil. O sea, que pude yo intervenir en toda la gestión de la obra con una constructora como HL.
Sí, 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 sí.
O sea, yo creo que eso, a cualquiera, yo sé, estoy muy metido o entiendo muy mucho lo que cuestan las cosas. Lo que cuestan no solo los materiales, sino la gestión. Yo sé dónde se la estás metiendo y sé lo que van a poder hacer y lo que no.
¿Cómo lo has aprendido?
Pues lo he aprendido, creo que es un, primero podría decir que es un don divino, y luego terminar en que he construido mucho. He construido mucho porque he sido también constructor, he construido en Brasil, he sido... Y ganaba los concursos de Lego del Corte Inglés, ¿sabes? Y cuando era pequeño, yo qué sé. O sea, es, me ha interesado y tengo como esa especie de facultad de imagen, de tornillería, ¿no?
¿Cómo trabajas? ¿Cómo es un día normal tuyo?
Depende, que, ¿en qué época? Hace tres años estaba metido como en el estudio, haciendo solo un proyecto y haciendo concursos. Hace 15 años estaba de contratista en Brasil haciendo tal. Hace 3 años me pasaba el día, porque coincidió que salió un croquis, dando conferencias en todas partes y escribiendo cosas. Y ahora, o sea, ahora mismo tengo una nueva oficina, ¿no? Que es lo que que son como tres plataformas, ¿no? Tres plataformas que me amplían las posibilidades de acción y estas posibilidades creativas. O sea, ya está, por un lado, sí, el estudio idílico este de escribir los textos, la docencia y los...
Un circo de tres pistas.
Sí. Uh-huh. Bueno, sí, un circo de tres pistas, sí. Me gusta eso. De concursos, de escritos de docencia, que lo tengo. Luego tengo una oficina de project manager privado, uh-huh. Es decir, gestiono obras. Muchas, algunas las hago yo, pero yo hablo con el cliente, no, esto mira, esto es imposible, esto te lo construyo yo, tú pagas y yo te cobro un tanto por ciento por esto. Incluso le estoy construyendo a Carlos Arroyo una casa muy especial aquí en el centro de Madrid, con una estructura también muy especial, uh-huh. de tubos de acero, y yo, o sea, cosas de estas que son realmente imposibles ser llevadas por una constructora. Pero es una oficina de project manager muy especial porque trabajo sin presupuesto.
Sin presupuesto.
El presupuesto es una ordinariez. ¿No? Digamos, tiene que haber confianza en mí. Mira, sí. Tú quieres solucionar esto, yo sí, ponme las condiciones. ¿Qué lo quieres tener en 6 meses? Bueno, en 6 meses te va a costar tanto más porque a golpe de talonario lo resolvemos.
Ya.
La casa de Carlos Arroyo no tenemos tiempo, ni hay un presupuesto más o menos definido. Y de hecho estamos construyendo la casa como si fuera una maqueta 1-1. No está terminado el proyecto.
Eso se llama por administración, ¿no?
Sí, por administración algunas cosas. Uh-huh. Hay contratados unos operarios para tal, el cerrajero por otro lado, empresas que hacen otra cosa por otra, y coordinar todo eso, o sea, que lo construyo. Y luego también otros locales, otras tiendas. O sea, yo os digo, yo trabajo de project manager, pero de project manager de verdad, o sea, que te resuelve y te gestiona tu obra hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Y no hay problema, sabes dónde buscar, sabes cómo comprar, cómo hablar al de la iluminación, cómo manejar todo eso. Y luego tengo otra oficina que es una oficina negra, ¿no? Una oficina negra que no es una oficina B. O sea, normalmente los arquitectos tienen serie B. Yo le hago la serie A a los arquitectos B. Es decir, uh-huh. arquitectos que me han ido conociendo, que no tienen... Y muchos de los que has podcasteado tú, uh-huh. algunos, no uh-huh. muchos, no saben hacer los proyectos, me los encargan y los firman ellos. Pero yo trabajo. A mí me lo encargan, yo hago un proyecto y me dedico a ello en cuerpo y alma. Lo hago igual de bien que si fuera para mí. Me contratan a veces el proyecto, a veces consultoría de obra donde yo no aparezco y donde no firmo, pero se los estoy haciendo.
Esto me va a obligar a rehacer los podcasts otra vez para destapar esta situación, ¿no?
No, eso no se destapará nunca. Mm. Es como el psiquiatra que no revela nunca las patologías de sus pacientes o el cura que no revela los pecados.
Bueno, me has asustado.
O sea, que trabajo en esas tres. Entonces hay veces que estoy como fue. Y además dando clases.
Sí.
Y con el teléfono móvil, dibujando también yo. Uh-huh. O sea, trabajo en las tres cosas a la vez.
¿Cuánta gente deambula ayudándote en esas tres pistas?
Pues mira, yo tenía una oficina donde hemos llegado a ser como 10, uh-huh. Haciendo las cosas en oficina idílica. Pues me arruiné y ahora tengo más gente, pero los tengo todos en estudio satélite. Digamos que yo trabajo desde mi casa, me voy a organizarme y tengo tres estudios pequeños trabajando en unas cosas. Taller de cerrajería entero, como 30 obreros, que yo no pago nunca, yo solo los coordino, no tengo empresa, y tengo también talleres, oficinas de estructuras dedicadas solo a mí, o sea que al final estoy moviendo como a 40 o 50 personas sin tenerlos yo.
Debes de ser un mago en la gestión del tiempo entonces, ¿no? El propio y el ajeno.
Sí, eso parece.
Eso es lo que tú llamas el project manager.
No, project manager es una parte.
Sí.
Pero al final todo estaba mezclado. Porque
no, pero hay un project manager de todo. O sea, sí. No, de todo, tú, de las tres pistas.
Sí.
Porque es
manager. Project manager, sí, gestionar, sí.
Eso
creo que es mucho más interesante. O sea, yo creo que ahora mismo, en el siglo XXI, o tienes una oficina como la de Rafael de la Hoz, o esa especie de taller como de barrio, que por muy bueno que sea, de tener a 4 o 5 personas fijas en el estudio, o tal, haciendo concursos. Me parece que te da muy pocas posibilidades, porque es que te estás comiendo todos los marrones que ocurren. Te llegan todos, ahí por lo menos tienes vías de escape.
Te veo muy crítico y lo comparto, pero me interesa cómo lo explicas, ¿no? Precisamente eso, con la expectativa que se te ha podido dar de cómo podían ser las cosas, y en una actitud de permanente construcción de otra cosa. ¿De ese naufragio rescatas algo? De lo que se supone que se te mostraba como lo que ibas a hacer o lo que podías hacer como arquitecto.
No te entiendo bien, Félix.
En la escuela te enseñan una serie de cosas, ¿no? Algunas de las
sí,
cosas
pero no me acuerdo de ninguna, solo de bien, Juan Daniel Follado.
Entonces ya está respondida la pregunta.
No me acuerdo de nada.
No te acuerdas de nada.
No. Uh-huh. O sea, creo que al final la academia es una cosa como... Uh-huh. como dice Sloterdijk, ¿no? O sea, que hay como... cuando entras en la academia ya te entras muerto. No lo entiendo eso, no es, o sea, es algo que también me ha costado como quitarme con el tiempo, o sea, la cantidad de prejuicios que te han metido en la escuela, en las publicaciones tal, y ahora es un momento donde creo que me he liberado de todo. También. Ya no me preocupa.
También tienes adelante iniciativas, un concurso, ¿no? ¿Hay algo relacionado a un concurso, una convocatoria?
¿Ahora?
¿Sí?
No, ahora no estoy haciendo ningún concurso. Es todo encargos directos. Haré algún concurso, no sé si en verano tal, lo haré otra uh-huh. vez con mi amigo y compañero Alfredo Payá, uh-huh. como hemos hecho dos que creo que bastante buenos. Uh-huh. Y sí lo haré, y haré otro, pero ahora mismo estoy demasiado ocupado como para meterme en eso. Estoy como recuperándome.
Recuperándote. Uh-huh. Y muy resfriado también, ¿no? Hemos tenido que...
Mucho no. Me he tomado un ron y se me ha pasado ya.
¿Ese resfriado de la calle, de la vida? La vida resfría. ¿Qué dice Luz Casal?
¿Ah, sí dice eso Luz Casal?
No, pero es más duro no. Luz Casal.
Luz Casal, la vida resfría. Sí. No, también creía eso antes, pero yo creo que no, que la vida...
¿Qué ha pasado? Mencionas continuamente el antes.
Sí, es que yo creo que he tenido una catarsis reciente. Otra más.
Yeah.
Esto además me recuerda también a la frase, de no a la frase, al aforismo de Tolstoy.
Sí.
Decía que si antes de los 35 años no tienes una catarsis, te quedas intelectualmente estéril para el resto de tu vida.
Wow. Uh-huh.
Pues yo, mira, la he tenido a lo mejor seguido. Pero sí, me vi como con muchas presiones, me preocupaban las bienales, me preocupaba como muchas cosas, y de pronto es que me he curado. Eso es como Alex en La Naranja Mecánica, cuando al fin dice, por fin, estaba curado. Cuando le habían metido tantas dosis de ultraviolencia en el tal, y se había curado. Pues estoy así.
¿Desde hace poco?
No te podía decir una fecha, pero sí, desde hace relativamente poco. Digamos que el año pasado.
Ajá. ¿Tiene fecha?
No, fecha no. O sea, todo es un proceso donde al final te das cuenta y dices, ¿pero qué es esto?
¿Te interesan las revistas?
Sí, es que ahora me interesa todo también. Me interesan las revistas, sí, sí que me interesan. Me interesan las revistas, unas más que otras. De hecho, yo siempre solo he estado suscrito a Detail.
Uh-huh.
Es la única a la que estoy suscrito, pero yo creo que todas las revistas tienen cosas muy buenas. Todas. En todas encuentras algo.
Uh-huh.
El croquis ha sido siempre maravilloso, lo sigue siendo.
Uh-huh.
O sea, a mí me sorprendió el último de Aranda Pillén y Villalta, que es una arquitectura que a mí profesionalmente no me interesa, pero que admiro a más no poder. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, descubrí algo como diciendo, wow, qué de trabajo, qué maravilla. Y todo lo que han conseguido hacer por tal. A mí el croquis fue lo que me hizo también, como cuando acabé la carrera, dejé, no me interesaba, y hubo un croquis in process donde vi cosas como de Eduardo Arroyo, tal, y dije, ah, pero sí se puede hacer. Y volví otra vez, digamos, a la arquitectura. Me interesa, es que hasta la de arquitectura de los colegios siempre hay algo que está bien. Hay cosas muy malas, pero bueno, como en todo. O sea, el día que salga una revista que de verdad no sea toda como completa, interesante, hubo esta que sacaron, ¿la conoces?
La de Colegio de Extremadura. ¿Estaba Fernando Porras? Pues,
estaba Elvira, sí. Clara Murado y tal. Esa revista era completa, era una maravilla. Por eso luego pues los echaron. Pero yo creo que, ¿sabes? Es en todo, como en la vida, en la calle, en todas hay cosas muy interesantes. Incluso en Vía también, la recibo. Y siempre hay alguna cosa que está muy bien.
Ah, ¿te refieres a los Vía Construcción?
Sí.
Ah, estupendo.
La de Vía Interiorismo, esa todavía no he descubierto nada que me interese. Todavía.
Bueno,
es cuestión. Pero la de Vía Construcción, sí, hombre, sale gente que dice cosas, muchas veces, que están muy bien.
Uh-huh. Y enseñar. Corres ahora en el circuito contrario, el del profesor.
¿Por qué es el circuito contrario?
Al del estudiante, o sea, porque hay una vuelta de hoja,
es
el mismo. Yo siempre he mantenido que los profesores son alumnos que persisten en estar en la escuela, efectivamente.
No, yo eso no estoy.
¿No? Pues venga, vamos a discutir.
A mí la docencia me interesa, y tampoco me interesa con eso de que yo aprendo de los alumnos. Yo de los alumnos no aprendo nada. Algunos me pueden como corroborar cosas o ver frescura.
Yo
creo que está muy bien, o sea, se puede hacer, esto lo dice Andrés Perea, se puede hacer arquitectura en tres frentes: en el estudio, en la escuela y en los jurados de los concursos. Las tres las practico. En la escuela, desde luego, pues, hombre, están bien. Y eso, fíjate, cito también esto, Pedro Urzay lo dice muy bien, es como una terapia. Yo creo que vas a la escuela, es como una terapia. Contra todo, vas allí, Tienes chicos de 20 años ingenuos que te cuentan unas cosas maravillosas y les puedes decir lo que tú quieras. Y encima te creen.
Ya.
Maravilloso.
Hay un momento que dejan de creerte, me han dicho, ¿eh?
Bueno, no. A mí no sé si me creo o no, pero yo prefiero creer que me creen.
Bien.
Entonces vas y sueltas todo lo que has como aprendido o leído esa semana, ¿a quién se lo cuentas?
Uh-huh.
A los alumnos. Es una manera como de limpiarte y ordenarte el pensamiento. Uh-huh. Maravillosa. Es que yo lo hago egoístamente, sí. O sea, yo doy clase por mí, no por ayudarles a ellos. Luego que pillen lo que quieran.
Claro. Das clase en la europea, ¿no?
Uh-huh.
Tiene un eco importante, ¿no? La europea. Se nota en Madrid la presencia de la europea. Madrid es la europea.
Yo voy a clase, que doy clase con Uriel Fogué. Estoy encantado, hacemos una pareja fantástica en el mismo grupo, una unidad docente que hemos creado con Víctor Navarro, Néstor Montenegro y Nerea Uribe. Vamos allí, a las 12 paramos, nos tomamos al sol nuestro café y tal, hablamos y desaparezco. No sé más de la europea. O sea, no tenemos, está muy bien, no tenemos jefes ni catedráticos que nos digan lo que tenemos que hacer.
¿No hay un plan?
No, nos lo hacemos nosotros.
Uh-huh.
O sea, fantástico.
Ah,
esto dice mucho de la inteligencia del rector que tenemos, el Perrote, que me parece un tío fantástico, que le he oído hablar dos o tres veces y me parece una inteligencia magnífica, que sabe lo que tiene que hacer, y yo creo que lo demuestra diciendo, bueno, yo he cogido a estos a riesgo, que lo hagan lo que quieran, luego si lo hacen mal yo ya me encargaré, pero de entrada les tengo que dejar. Y así lo hace. Yo creo que los resultados son mejores. Yo creo que estoy seguro, la media de la europea es muy superior a las a la ETSA. Si hablamos de puntas...
¿A la ETSA, has dicho?
A la ETSA. Si hablamos de puntas, pues quizá haya puntas más potentes en la ETSA. Pero bueno.
Las puntas son puntas, sí, sí.
Las puntas son puntas.
Sí, la
media. Pero la media es superior, sin duda.
¿Cómo se detecta eso?
Pues ves a los profesores y ves las cosas que hacen. O sea, en la ETSA te puedes encontrar... O sea, hay profesores... una solvencia intelectual y profesional elevada, pero luego hay cada uno que está ahí que no. Yo sigo sin entender cómo el sistema les ha permitido que den clases de proyectos. Y tampoco voy a decir nombres, pero yo diría que el 70% de los profesores que hay en la ETSA de proyectos no tenían que estar ahí.
Está en una situación de agotamiento, por un motivo o por otro.
No, yo creo que ha sido así siempre. Está igual de viva o de muerta que siempre, ¿no? Yo, un agotamiento implicaría el que hubiera habido como un momento bueno y que se agotara, ¿no? Yo creo que es que nunca,
ya.
No han tenido ni que agotarse.
Pero hay un 30% que está ahí, sí, interés.
Que son los que tiran.
¿Y no es igual en todo?
No, en otras cosas es menos del 30%.
O sea, no podemos estar contentos.
Sí, por eso digo, está muy bien.
Es un tema afortunado, ¿no?
Está muy bien. Y yo creo que todos los profesores de la europea, te diría el 100%, y están bien. Pero han sido seleccionados por otro tipo de criterios. No por papeles y otra vez la burocracia. Hay gente que ya sabe en la escuela. Me contó un compañero, que es ahora profesor titular, que él sabía cómo había que hacerlo para llegar a ser profesor titular. O sea, la tesis en esta fecha, mira cuándo se entrega. O sea, sabía cómo el mecanismo de cómo llegar y qué cursos, qué beca tengo que tener. Tal. Entonces, en la escuela miran eso, entra dentro del protocolo admitido para pasar tal y entras. En la europea, ¿no? En la europea es otra cosa. O sea, dicen, este ha escrito, este ha hecho esta obra, este me interesa que venga. Y no te piden ni el currículum.
¿Eso es un sistema de complicidades cruzadas? ¿Lo dice una persona? ¿Sabes cómo funciona?
Sí, yo creo que sí, que es todo. O sea, he oído muchas veces de gente que decía, sí, es que soy la pandilla de la europea. Vale, sí, yo al final tengo muchos compañeros y amigos dentro de la europea, que algunos habrán hablado de mí, yo hablo de otros, y ahí están ellos también para decidir quién entra y quién, ¿no? Pero hay gente de cortes muy, muy dispares, ¿no? O sea, se está... Beatriz Matos encargándose como jefaza de proyectos, y luego también está Efren y Cristina. Pero están mucho más cerca a ellos que muchos de que profesores que hay en la escuela con Federico Sorian o con otros.
Hay trasiego también de gentes de fuera, gentes, yo que sé, gallegos o andaluces que...
¿En la europea?
Sí, por ejemplo.
Eso ocurría en Alicante, donde di clase, con Torres Nagar. Ahí sí que íbamos los viernes y había gente, bueno, de Barcelona y de Madrid, que nos juntábamos en Alicante. Ahí hicimos gran amistad con Bailo y Rull, con quien di clase también, con Rosa Rull. Con Alfredo Payá le conocí allí dando clase también con él, o sea, al final, dando clase con... con compañeros, acabas como trabajando también con ellos y siguiendo un poco toda la investigación y como esa especie de tormenta de ideas que generas en la docencia, la llevas luego a la oficina.
Uh-huh. ¿Y tenéis una relación con...? Hablamos de este Madrid, aprovechamos, ¿no? Hablabas de la CHAM, hablabas de la Europea. Hay otros centros también en este momento de formación y supongo que de algún modo centros activos en proponer algo. Y por lo tanto...
Las escuelas,
dices. Sí. He oído que
sí,
había...
Sí, el CEU también.
Muchas, ¿no?
Uh-huh. Pero en el CEU, a mí me hicieron una entrevista en el CEU, pero no... No... Bueno, lo voy a decir ya que estamos en la radio.
Sí.
Pero yo hacer una entrevista con una persona que... que era como un cura con un crucifijo detrás, yo digo, yo aquí no entro, o sea, no puedo entrar aquí. Entonces el CEU, pues, es eso. Todos lo sabemos, no es nada... Y luego creo que hay dos más, Camilo José Cela, donde yo he dado alguna charla muy pequeña, donde hay profesores interesantes. Y yo creo que esas escuelas pequeñas poco a poco irán creciendo, porque tienen profesores que están muy bien. Como Javier García Germán... O sea, hay gente por ahí, en otra está David Archilla, o sea, gente como joven que las tengo en alta estima profesional, están como poniéndose ahí, porque claro, en la escuela no se entra.
Me da la sensación de que tienes más confianza en general en lo individual que en lo colectivo, porque identificas mucho situaciones concretas, ¿no?
Sí, yo creo en el individuo y no creo en la colectividad. O sea, yo creo que la colectividad al final es la suma de individuos, ¿no? Sí, sí, totalmente.
¿Conoces esta discusión sobre la necesidad del carácter?
Más.
Bueno, es una discusión reciente. Yo la localizo en comentarios, por ejemplo, de editores, ¿no? Como el criterio que utilizan a la hora de identificar el interés por una obra literaria, ¿no? Entonces, hay una discusión que tiene que ver con la identificación de lo individual, precisamente frente a lo colectivo, y eso está basado en la identificación de lo que toda la vida se ha localizado como carácter, ¿no? Como máscara, como rostro, como lo que está delante de incluso de la propia realidad, ¿no? Pero que sin embargo configura algo, tiene forma, es identificable, ¿no? Quizá sería eso lo que yo recibo o entiendo últimamente como carácter. Es un discurso, creo, de corte liberal, ¿no? ¿Puede ser? Son tiempos también políticos, estamos hablando de campaña.
Sí, bien. Sí. O sea, sí, liberal, pero el liberalismo puro de principios de siglo.
¿De qué siglo?
El neoliberalismo chungo que tenemos, ¿no? Que es como está mezclado todo, se llama uno liberal y metes a la iglesia. Sí, el liberalismo, pues sí, al final, hablando de arquitectos, la autora del libro del manantial es Anne Rianz o Reinhard, no sé cómo se apellida, sé cómo se escribe, es una de las autoras como bandera de los movimientos liberales. Pero bueno, sí tiene que ver con el liberalismo, tiene que ver también con el romanticismo, tiene que ver, o sea, es una especie como de DJ de extremos. O sea, yo creo que al final el debate este sobre el individuo y la colectividad, yo por unas cosas me puedo considerar de izquierdas, pero no creo en la colectividad. O sea, yo no tengo tampoco un pensamiento ni una doctrina definida ni encajonada. Pero sí me ha gustado eso del liberalismo. Además yo hablo de eso en el artículo que he escrito en el libro este que me han hecho, ¿no? De cómo... el liberalismo como original, como súper pragmático, de principios de siglo, incluía pensadores, el riesgo, y siempre hablaban también de imaginación. Y ahora el neoliberalismo se ha cargado todo eso y lo ha metido como la seguridad y se ha quedado como una especie de engendro nihilista de lo que era la ideología liberal. O sea, el neoliberalismo no se debía de llamar neoliberalismo, que ese neo viene de nuevo liberalismo. Y tampoco posliberalismo, yo creo que había que encontrar una palabra a lo que llaman ahora liberalismo. Es una especie de cosa muy chunga, ¿no?
Hay una base entonces de que arranca con lo que hablábamos al principio, toda esta cuestión del funcionariado, las estructuras de administración, que es donde apuntas lo contrario, la desconfianza, ¿no? Si la confianza la apuntas en lo individual, la desconfianza la apuntas en las estructuras preestablecidas y heredadas, ¿no?
O sea, eso también lo he escrito yo, o sea, el asunto de que hay una... vivimos en una crisis latente de inteligencia institucional. O sea, hay una disonancia muy grande entre la velocidad a la que van las instituciones y la velocidad a la que va la gente. Y eso se nota. O sea, poco a poco van haciendo cosas y se van acercando y cada vez se va acelerando, pero todavía queda muchísimo.
¿Quién, la gente o las instituciones?
No, no, la gente va.
La gente es la que va.
La va. Y las instituciones van como a otra velocidad, que se van dando cuenta de las cosas. Pero ahora mismo, o sea, no hay más que ver el debate que todos vimos el otro día en la televisión. O sea, era una cosa como que lo veías de los dos y dices, ¿y estos nos van a gobernar?
El debate de Zapatero y de Rajoy.
Sí, el debate, o sea, el otro con la niña española y el otro con también no sé qué chorro. O sea, era toda una sarta de chorradas de un nivel que era, otra cosa que es un concepto interesante, que es de mínimo común múltiplo, cuando la política tenía que ser máximo común divisor, ¿no?
Lo conveniente frente a lo inconveniente.
No, mínimo común múltiplo es que coges como lo que es común múltiplo de todo el mundo, pero a lo mínimo. Tenías que coger el máximo común divisor. Era como decir, pero yo qué hago, o sea, qué hago viendo esto, era como absurdo. Es decir, ¿y estos son los que nos gobiernan? Pues mira, así es todo. O sea, tenía muy poco nivel, o sea, la inteligencia de la sociedad es mucho mayor que todo eso.
¿Esos valores los ves desarrollados en alguna sociedad contemporánea? ¿Hay un país que te fascina?
Me fascinan cosas de muchísimos países sueltas. Yo creo que es fascinante el asunto espiritual que tienen los países budistas, que en eso están como más avanzados. Es fascinante el asunto de política social que tienen los países escandinavos, la seriedad y la rigurosidad que tienen, que son muy pocos, tienen mucho territorio, tienen un clima determinado, y es desde luego como súper elegante todo, ¿no? También es fascinante Francia y la... también es un país muy elegante, Alemania tiene otras cosas, España tenemos cosas maravillosas. Yo creo que un país modelo no se me ocurre, yo creo que está como... los modelos están por ahí. Cuando ya los has separado en países y has hecho como fronteras, en vez de hacer conjuntos se te queda como... una especie de también de engendro raro.
Y en arquitectura pasa igual, tipo y modelo también están... ¿ya no sirven?
No, yo creo que no. No sirven. O sea, no sirven... Se pasó. Aquí hay una arquitectura española, o sea, la caja española es una tipología que todavía sigue existiendo y todavía la defienden con uñas y dientes los jurados y toda la academia. O sea, eso sigue existiendo. Por allí, la arquitectura media... de cualquier país europeo es muy superior a la española, pero muy superior. Eso lo hemos visto todos. Cuando coges el coche y pasas por Francia, coges la carretera y coges cualquier pueblo, es muy superior. No te encuentras estas cosas como mancheras de pueblos como Caña, como tal. En Bélgica, todo, o sea, hay otra cultura, es mucha más elegancia. No hay, eso sí, la arquitectura de punta de España quizás sea superior a las de fuera, pero la media... fueras mucho más agradable, o paseas por Suiza y dices, ostras, yo no me vendría a vivir aquí. Pero otra vez, insisto en la palabra, qué elegancia. A lo mejor no hay grandes ideas, pero esa especie de compromiso constructivo con hacer las cosas bien, claro, también tienen esa dignidad de que trabajan con otros medios y otro dinero. En Suiza los edificios valen de mínimo 3.000 euros metro cuadrado y empieza a subir. El arquitecto gana correspondencia a eso, con lo cual puede, y los industriales todos ganan. Tú vas a... cuando estuve en Zúrich hace dos veranos, veías a unos tíos con unos uniformes, unos operarios, unos uniformes maravillosos para levantar una calle. Y dices, joder, qué bonito, qué limpio lo tenían todos. O sea, había una cultura de la elegancia en la construcción y en el protocolo material que aquí no lo tenemos. Esto es todo una guarrería. O sea, aquí te hace esto, que tú te haces una reforma en tu casa o te construyes tu chalet, bien dicho, con... la propaganda que te has encontrado en el parabrisas de tu coche, en el parking de Carrefour, esto lo hacen así. O sea, el Leroy Merlin es una especie como de disparate donde todo el mundo se hace sus casas con eso. Y eso no ocurre en Europa. Incluso en Estados Unidos, los sitios de bricolaje, lo que te están vendiendo tiene otra estética. Pero también es cierto que las revistas de decoración cada vez son mejores. Compara una revista de decoración, por ejemplo, el Deco de enero de 2008 con el Deco de hace 10 años. O sea, que también van de segundo eslabón y van como retrasadas, pero las cosas van cambiando. Pero todavía seguimos en el Leroy Merlin y en las reformas estas de...
Diciendo eso, ¿dónde sitúas entonces el interés de la gente? ¿Qué crees que ¿cómo crees que la gente ve este movimiento que tiene que ver con la arquitectura?
La gente no lo ve.
Sencillamente no lo ve.
No lo ve, no. O sea, eso es labor nuestra, de los profesionales. O sea, tampoco le puedes preguntar a la gente qué opina sobre las operaciones cardiovasculares que ha hecho el doctor. Claro, o sea, yo creo que esto es una profesión, no es un oficio. Oficio tiene que ver más con las manos y, y profesión más con el pensamiento y la cabeza.
Pero hay una línea media. Hay una línea media, la gente recibe, se interesa en la medida que recibe determinados mensajes y, de, y solicita. O sea, en la existencia de una línea media es muy importante la solicitud de quienes no quieren algo como aquello.
La, vale, primero, la línea media cada vez es más abundante y yo no puedo trabajar pensando en la línea media, personalmente. Me parece muy bien, me parece legítimo y además absolutamente necesario que haya profesionales que se dediquen a eso. Pero yo ya les llamaría oficio, porque es más arquitectura como oficio.
Oficio siempre ha tenido también un sentido muy concreto dentro de lo que es el sector de la construcción, ¿no? Identifica.
El oficio es el carpintero, el electricista, tal. Pero nos ponemos el arquitecto, ¿no? El arquitecto tiene una profesión.
No, te decía.
Que necesita de oficio, por supuesto, pero es una herramienta.
Ahora iba a tu época más involucrado como gestor de obra, que es común también a la actual, pero identificabas momentos como muy precisos también, ¿no? Y aquí ligaría un poco con experiencias de una persona que estaba sentada a tu lado, como es Tomás, y aprovechamos ya la circunstancia y entramos un poco en un pequeño triángulo, ¿no? Que tenía que ver con la vigencia, ¿no? En los modos de proceder y los modos de trabajar a hoy, la persistencia de ese oficio no. Y su sustitución por otro tipo de tejidos que a lo mejor ya no son tan personales, y vuelvo un poco a esa otra discusión que comentamos ahora sobre el tema del individuo y lo colectivo, ¿no? Frente a ofertas que en realidad son organizadas, vienen más de la mano de la industria, ¿no? En tu experiencia, ¿piensas que es una pérdida la dificultad de identificar esos individuos que antaño podían atesorar ese oficio o no tiene ninguna importancia? ¿Y Tomás?
Perdona, Félix, pero dime, repíteme otra vez la pregunta porque creo que he sabido por dónde ibas al principio, pero luego.
No, reclamaba un poco tu experiencia concreta.
Sí, sí,
como no como teoría general, sino en base a lo que a ti te ha pasado, ¿no? Y lo que te ha pasado, evidentemente, has tenido una relación necesaria con elementos pertenecientes al mundo de la industria y con elementos pertenecientes a la herencia, digamos, de lo que son los oficios. Te ha tenido que llegar a ambos porque eres un hombre de hoy y hoy todavía conviven ambas situaciones, ¿no?
Sí.
Entonces te requería sobre esa experiencia y de qué manera hay algo a echar de menos o no y de qué manera hay algo que promete pero no está todavía a la vista exactamente qué es lo que puede resolver. Esa experiencia de relación con el oficio y con la industria.
Es muy complejo, o sea, es muy complejo por un lado. Es como una obviedad y una cosa donde no voy a entrar a decir es que ya no hay carpinteros, es que ya no hay tal. Bueno, los hay.
Claro,
o sea,
que los hay.
Los hay. A golpe de talonario los tienes. O sea, puedes hacer hoy las cosas mejor que nunca las has podido hacer. Claro, tienes que estar, tiene que haber como una especie de conjura, esto lo dice Eduardo Arroyo, ¿no? Conjura entre quien va a intervenir, el que lo está creando y el cliente. Si no, no es posible. O sea, el edificio de la Caixa, que habéis estado dentro, yo conozco obras de Herzog y de Meuron en Suiza, impecablemente ejecutadas y construidas, y te metes en este de aquí y es para echarse a llorar. O sea, de escaleras de cuatro metros divididas en tres piezas de piedra artificial, o sea, como algo absurdo para un edificio de eso. Yo he tenido que hacer mucha chapuza y tal, pero claro, tenía el medio del dinero, claro, siempre sacado. Y es donde está la creatividad y el ingenio constructivo. Ahí sé que está así, sé que hablamos de ingenio, no de, no de imaginación. Pero dices, es una cosa española. Porque no conozco el edificio de Telefónica, no estaba ahí, no sé qué tal está ejecutado, me lo diréis, pero este de Herzog y de Meuron sí te doy fe de que por dentro está muy mal hecho. O sea, pero tiene cada gamba de carpintería, de tal, que dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Ha sido el project manager, ha sido tal, no han sabido gestionar los recursos que tenía, Herzog y de Meuron deben haber pasado de todo.
Creo que no han venido a la inauguración tan siquiera, ¿no?
No me extraña, o sea, yo si hago ese edificio por dentro, incluso siendo yo, a mí me daría vergüenza, o sea, tiene cosas como imperdonables. Por fuera está maravilloso, está muy bien ejecutado ciertas piezas, y yo creo que ellos han ido a decir, bueno, pues esto está bien, y ya está, y esto además me queda así como un poco déjà vu, tal, que no pasa nada. Pero sí, yo creo que no hay, lo que hay que hacer es contagiar la ilusión al oficio, que es la única manera de conseguir algo.
¿Tienes el oficio y la industria no se distinguen? ¿Es lo que quieres decir?
Sí, o sea, tenía que estar que hagan una conjura contigo, que crean en lo que están haciendo. Uh-huh. Yo he conseguido obras donde hay cosas maravillosamente realizadas y otras que son como una basura, pero porque es que no podías hacer otra cosa. No puedes hacerlo. Y una vez que está puesto con una administración, eso no lo mueves. Yeah. A mí me encanta donde estamos porque veo aquí una ilusión y un amor en todos estos sistemas que nunca he podido colocar porque no he tenido el cliente para ello. Y que me parecen de una ejecución y de una finura, o sea, ese techo acústico que estoy viendo ahí, tal, o sea, me parece como maravilloso. Y aquí es asunto tuyo, es donde se ve la ilusión, que es otro de los grandes como leitmotivs del arquitecto. Si no hay ilusión, con cualquier profesión no hay absolutamente nada. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que si no hay ilusión no hay nada. Que te puedes encontrar, yo tengo un cerrajero maravilloso, pero luego de pronto un albañil lo encuentras que lo hace muy bien y otro que tal. No lo sé, depende como todo. Te puede ocurrir de todo. No es que esté ni mejor ni peor que antes. Hay que hacerlo de otra manera.
Y del otro lado, Tomás, en esa exigencia...
No, hay una serie de cosas que me han dejado absolutamente interesado. Es decir, coincido. Coincido desde una perspectiva... mi instrucción es absolutamente menor a la que estáis paseando. Instrumentada de haber... entendido lo que dicen muchas cosas. Hay mucha gente que, como bien dices, no saben ver, no saben mirar. El mirar me ha interesado extremadamente, extremadamente. Voy a contar una cosa, si me concedéis 3 minutos.
Por supuesto.
Que yo creo que ha sido uno de los esos puntos cardinales que te orientan, ¿no? Uh-huh. Esto me sucedió teniendo yo 17 años, atípico, ahora tengo 67, es decir, estamos hablando de hace 50 años. Conocí a Sarinen en persona en Copenhague. Lo que hoy es Den Permanent, que ya no tiene casi ninguna intención porque ha sido abortado por otras cosas, pero hace 30 años el Den Permanent era un talismán. Es decir, ese movimiento que tuvo los escandinavos como un plus después de la obra de Aalto, de la obra de Sarinen, de Tapio Vara, de una serie de gentes que realmente han sido como muñidores de una civilización que nos ha durado y nos sigue durando. ¿Qué es lo que vi yo con 17 años? Bueno, pues salíamos del hotel, iba con mi hermano, y de pronto había una pared muy, muy humilde, continua, bien, bien. Y de pronto veo unas herramientas en el suelo maravilloso, veo unos tíos con guardapolvos gris, techo en suelo, una cantidad de gente miraban en el suelo, y yo no estaba entendiendo aquella... Aquel galope no lo entendía. Lo entendí a los 10, 12 años, que volví ahí, ya estaba casado, volví allí, volvía con medios, y me voy como una flecha. Esto, coño, se llamaba Den Permanent. Entras en el Den Permanent, santo Dios, qué vitrinas, qué objetos, todo una delicia, todo era para comprarlo, era la repanocha. Pero yo tenía una fijación primaria, y entonces, claro, cuando tú estás muy próximo al objeto, que es distinto a la arquitectura, comprendes lo que son los 90 grados, es decir, que es un diedro bien ejecutado, es de una cosa complicadísima, la gente ni no sabe, decir, la gente no entiende ni los materiales por la temperatura con que les toca. Se ha plastificado el mundo, la gente ha perdido el código. Muy bien. Yo tiré inocentemente una cuartilla al suelo y aproveché para comprobar si ese suelo era 90 grados. Sorprendentemente, toda la edificación estaba hecha en un base a un rombo, quizá 95-85. Mirabas el rodapié, todo casaba. ¡Qué delicia! Dije, coño, ¿cómo hay que ponerse las pilas aquí? Una pequeña torsión lo arregló todo. Pero a mí, cuando me hablas de Peter Eichmann, esa es una torsión. Esa es una extorsión. ¿Me explico? Eso me interesa. Entonces yo aquí he estado viendo cosas, he oído cosas, que era el mirar, es decir, que comprendes rápidamente cuál es el planeta que te ocupa, que está bien, que es una perpendicular. Odio los niveladores, hago un suelo plano, por favor. Tres patas puede estar torcido, cuatro patas necesita una falsa que se acomode. Coño, hago lo plano, servirá para cualquier elemento. Todo es, esa es la condición, de que ya todo tiene que tener una que se acomode a lo mal. O todos los objetos tienen tres patas, o sea, no sé. Estamos hablando de mirar, ¿no? Eso es una forma de mirar. Yo creo que lo que estás viendo aquí es el ejercicio de un esforzado que quiere recuperar, quiere dar el grito profundo de que para construir no hace falta toda esta amalgama de trenes sin destino, vagones mal ocupados, sino... tú eres un constructor contemporáneo, como que yo estoy planteando un señor que dice, dejarme solo que me lo como. Si tengo oficio de sobres, además es lo que usted quiere y le voy a enseñar. Mire, se hace así, 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 así. Y encima te levantas, madrugas, hace y te lo pasas bien. Te felicito. Yo me felicito a mí por hacer lo mismo.
Bueno, es, me gustaría que no se quedase nada en el tintero. Intento, desde el planteamiento de estas conversaciones, que quede a la vista, Manuel, de dónde salen las personas, amigos arquitectos o personas que acabas de conocer, ¿no? Cómo trabajan y cómo se relaciona su discurso con su obra. No sé si en tu caso hemos podido hablar de todo lo que te gustaría dejar a la vista. Y lo quiero decir en el sentido de que quien escuche esta conversación tenga una idea lo más completa posible las cosas de Manuel Ocaña, ¿no?
Tiene una idea parcial siempre.
Evidentemente, pero bueno, querría no dejarnos en el tintero un asunto gordo.
Pues seguro que sí, pero ahora mismo no caigo. Seguro que hay muchos asuntos gordos, como desarrollar muchas de las cosas que se han dicho, que no hay tiempo ni espacio. Y como, pues eso, hemos hablado de mí, de mi como posición profesional, pero tampoco hemos hablado, y no vamos a hablar ya de la posición intelectual y de luego el propio trabajo. La crítica del propio trabajo que yo hago.
Bien, entonces eso lo dejaremos pendiente a una visita de obras, por ejemplo. Bueno. Gracias por la conversación, Manuel. Muchas gracias.